Bienvenidos, mis hermanos. Una vez más, aquí estamos, escudriñando la Escritura. Qué bendición es para mí estarme aquí con ustedes. Les digo que estos tiempos, durante estos 2 años, han sido pues una bendición grande en mi vida. Y gracias a los hermanos que me invitaron a hacer esto. Esta noche estamos estudiando, como antes, en Primera Tesalonicenses. Les invito a Primera Tesalonicenses. La vez pasada hablamos del gozo de la fe, gozo en esperanza, gozo en tribulación, gozo en consolación. Y esta noche llegamos a 1 Tesalonicenses 3, 9 a 13, y hablaremos del gozo de oración. Esta carta está llena de gozo. Entonces vamos, antes de empezar allí, vamos a orar. Oh Señor, Padre Celestial, que tu nombre sea santificado. Oh Señor, te amamos. Ayúdanos esta noche en nuestro entendimiento. Oh Señor, por favor, abre corazones hoy, mentes a tu palabra. Llénanos, Señor, con el gozo de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Por favor, Señor, ayúdame en la predicación, que sea correcta, que sea sin error. Ayúdame con la gramática, la pronunciación, que sea entendible. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos en 1 Tesalonicenses. Y para empezar voy a leer el pasaje. 1 Tesalonicenses 3, 9 a 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vemos aquí Pablo hablando de qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Fue gozo en su acción de gracias, dando gracias por ellos, por su respuesta, su reacción al Evangelio. Es la obra de Dios hecho en ellos. Miren conmigo algo similar en Filipenses. En Filipenses sabemos que Filipos, Tesalónica, pues como ciento y tantos kilómetros entre las dos ciudades, eran de la misma región. Mira en Filipenses capítulo 1, ¿qué dice Pablo de ellos? Empezando con versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Este tierno amor que sentía Pablo para las iglesias ya sembradas, ya creciendo, aún él habla aquí a los filipenses de sus obispos, esos pastores y diáconos. Podemos recordar que cuando estuvo él allí la primera vez, ¿cómo fue la situación? Fue maltratado él por las autoridades, golpeado, echado allí en la cárcel, en el donjón. Pero Dios rescató a él de ahí. Y Pablo habla no de sus sufrimientos, sino de su gozo en conocer a aquella gente. Hace muchos años yo no entendía tanto que hablaba Pablo de su amor para con los filipenses y los tesalonicenses, y no entendía yo. Ya pasando los años, pasando varios viajes misioneros que yo he hecho, ya entiendo mejor. El tierno cariño que tengo para mis hermanos en varias partes. He dicho antes que, pues mi familia fue una familia pequeña. Unos pocos primos, dos hermanos, pero no mucha familia en nuestra parte. Pero yo he descubierto que yo tengo una familia grandísima. Tantos queridos hermanos. Estas predicaciones están viniendo a ustedes por causa de la petición de unos hermanos en México, en el estado de Veracruz. Muchos lo saben que cada semana reunimos nosotros para estudiar juntos. Y también reunimos antes de cada predicación para tiempo de oración. Dios me ha bendecido mucho, como habla Pablo, de su relación con los filipenses y los tesalonicenses. ¿Qué dice él? ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Una pregunta para los que me oyen hoy. Tienes un pastor. Siente él gozo en pensar de ti. ¿O eres una tristeza para él? ¿Una aún aflicción? ¿O que no sea así? El gozo de acción de gracias. Aquí está Pablo escribiendo a los tesalonicenses, recordándoles y las aflicciones ahí, y él tiene gozo en acción de gracias. En el libro de Filipenses, ya él está en la cárcel de Roma. Y él ahí habla mucho de regocijarse en Dios. Como hablé la semana pasada, el gozo no depende en la situación. Depende en la relación con nuestro Dios. Miren conmigo también a versículo 10. Él habla del gozo de comunión. Él dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Su deseo fue que avanzaran ellos en su fe. Quiso ver los rostros. ¿Han entendido la bendición de hoy? Podemos aún ver y charlar por internet. Apenas terminé de hablar con mis hermanos en Jalapa y Perote, casi cara a cara. ¡Qué bendiciones! Piensa de algunos que no tienen habilidad así. Piensa y oran por los hermanos en lugares como Corea del Norte, en campamentos encarcelados. Pero creyentes ahí, confiando en Dios y orando, pues debemos orar por ellos. Él dice, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Cuánto tiempo gastas en oración? ¿O es solamente algo de gracias Señor por la comida y ¡pum! Yo he descubierto cuán dulce es orar. Como ya anciano yo, pues me despierto durante la noche, a veces largo tiempo. Pues es buen tiempo para orar. Y también para meditar y contemplar la palabra de Dios, recordando de los atributos de Dios y adorándolo, aún alabando a Él. Pues en mi mente no quiero despertar a mi reina, ella dormida ahí a mi lado. Pero es buen tiempo pensando de nuestro Dios y pensando de nuestros hermanos, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Nuestro deseo para los otros hermanos y es que sigan en fidelidad a Dios. Miren más allí otra vez a Filipenses 1, que dice Pablo de ellos. Él dice en 1:6 de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una persona real, una persona verdaderamente renacida, va a perseverar. Hablamos, pues, entre los bautistas y otros, usan una frase de seguridad eterna o posiblemente una vez salvo, siempre salvo. Pues yo prefiero decir perseverancia de los santos. El problema de hoy es que hemos pronunciado sobre nuestros conversos, nuestras decisiones, que es realidad y muchas veces no es. Lo digo con tristeza. Aún yo mismo tuve que cambiar mi manera de compartir el Evangelio. Yo fui, pues, enseñado en evangelismo de la necesidad de sacar una decisión pues de recoger la red. No, hermanos. El Evangelio no es una trampa. No es un truco. El Evangelio verdadero sí puede cambiar el corazón del impío. A veces, antes, tratamos de manipular a gente para hacer su decisión para Cristo. Y luego después, posiblemente poco después de bautizarlos, yo no podía hallarlos, encontrarlos. No quisieron estudiar la Biblia, no quisieron estarse con la iglesia. ¿Por qué? Pues eran decisiones humanas, no de Dios. Los verdaderos perseveran. Y dice Pablo que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios. Fue el deseo de Pablo para los tesalonicenses. Completemos lo que falte a vuestra fe, ayudándoles, guiándoles. Miren conmigo también al gozo de comunión, porque él habla de eso aquí, para que veamos vuestro rostro. Una vez más, regresando a aquel pasaje en Filipenses, vemos ahí en versículo 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y la realidad es, en el griego, la forma de esta frase se puede traducir correctamente: tenéis a mí en vuestro corazón. Ambos, uno en el otro. Qué ternura, qué comunión. Él dice: os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Comunión, koinonía. Hablamos de la koinonía. Trabajando lado a lado, uno con otro. En el mismo equipo. Él no estuvo así y ellos bajo. No, no, no. Coparticipantes con Él. Miren conmigo también en Romanos capítulo 1. En Romanos es interesante cómo habla Pablo a ellos. Vemos al fin del libro saludos de él a varios en Roma, pero en aquel tiempo, cuando escribió Romanos, todavía no había visitado a Roma. Pero mira qué dice él. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo habló Pablo a los tesalonicenses? La palabra está extendiéndose. Lo mismo con Roma. Roma en aquel tiempo fue el centro del mundo de aquel tiempo. Sí, todo el mundo vinieron a Roma y salieron. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, él estuvo orando por los filipenses, los tesalonicenses, los efesios, los colosenses, los romanos, aunque nunca había visitado en aquel tiempo, pero orando por ellos. Pues su tiempo de oración tuvo que ser largo, ¿verdad? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Su deseo fue visitar a Roma, y Dios respondió a su petición, pero en una manera diferente, como prisionero. Pero sí llegó a Roma. Muchos no saben esto, pero yo tengo una petición ante Dios. Pedí que me permita predicar el Evangelio en todos los países de Latinoamérica, de habla española. Pues todavía en persona solamente he llegado al Perú y a México. Pero por medio del Internet, sí, hay personas escuchando las predicaciones en varias partes, gracias a Dios. Pero en persona quiero irme. Quiero compartir el Evangelio y el gozo del Evangelio a mis hermanos en Cuba y El Salvador y Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. No sé si me aceptarían en Argentina y Paraguay por mi acento, pero posiblemente aún España. Es mi deseo. Uruguay también. Qué bendición sería predicar el Evangelio en todo el mundo hispano. Pues es un deseo. Dice Pablo esto. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él quiso tener estas manifestaciones tremendas de los pentes. No. Mire el contexto. ¿Cuál don? Esto es el don espiritual de que habla. Esto es la misma frase, termina la frase, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál fue el don? El don del gozo de hermanos. Así era Pablo, y su deseo de comunión con ellos. Él dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pues es mi actitud. Pronto estoy. El gozo de comunión, coparticipantes en el Evangelio. También miren conmigo a 1 Tesalonicenses 3, en versículo 11 y 10 y 12 digo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces vemos el gozo de acción de gracias, el gozo de comunión y ya el gozo de fruto. El gozo de fruto que vemos. Abundar en amor unos para con otros. Como miramos antes a Romanos, regresamos a Romanos 1 una vez más, porque suena casi lo mismo. Versículo 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Algún fruto. Su deseo fue fruto. Eso es lo que revela la realidad de la salvación. Vemos en Gálatas capítulo 5. Allí en Gálatas, hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La carne no tiene fruto, tiene malas obras. El fruto es... ¿Qué dice en Gálatas 5, 22, más el fruto, hablando antes de todas las obras de la carne, y luego 22, más el fruto del Espíritu es amor? El fruto, no son frutas. O yo tengo amor, pero no tengo gozo. Tengo gozo, pero no tengo paz. Vienen juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El deseo de Pablo en la vida de los tesalonicenses fue esto, el fruto del Espíritu Santo. No obras extrañas, personas cayendo en el suelo y temblando y cosas así. Eso es de hinduismo, no es de cristianismo. Aquellas prácticas no son del Espíritu Santo, les digo con firmeza. El fruto del Espíritu es esto: amor, gozo, paz, etc. Miren conmigo al Evangelio de Juan, y qué dice Cristo de fruto. En Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, Cristo dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Han estado ustedes cerca de un huerto? De, por ejemplo, naranjos, árboles, así. Vivimos por largo tiempo donde crecían duraznos. Y cada año, los dueños de los huertos de duraznos salieron allí con sus pinzas así, quitando ramas de cada árbol. Se quedaron casi desnudos los pobres árboles. ¿Por qué lo hicieron? Para producir más fruto. A veces en nosotros, pues, sentimos lo mismo. Ahí estamos muy contentos. Como un árbol que está creciendo y produciendo muchas hojas y aún muchas flores. Y llega el dueño del árbol y quita las ramas aquí y allá. ¿Por qué? Puede parecer muy bonito, pero no produce fruto. En tu vida, amigo, en tu vida, hermana, hermano, a veces Dios tiene que limpiar la rama. Yo he visto en mi propia vida. Y duele un poco, sí, para que lleve más fruto. El deseo de Dios es fruto. ¿Cuál fruto? Amor, paz, gozo, paciencia, etcétera.
Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. El gozo de fruto. Hay más gozo. Miren conmigo a Primera Tesalonicenses. Este pasaje, este capítulo, está llenísimo de gozo. Y allá en versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Posiblemente has tenido alguna experiencia espiritual. ¿Qué de tu santidad te afecta así? Yo he conocido a personas que cada domingo tenían experiencia espiritual con Dios. Y el lunes era el mismo malvado que yo conocía antes. Nada de santidad. Hay tantos adentro de las iglesias en el día de hoy que ni saben nada de santidad. Viven como el mundo alrededor. Sí, viven en pecado. Santidad es evidencia de una persona real, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Todo lo que hagamos, lo hacemos ante Él. Mira la última frase aquí. Yo dije que cada capítulo menciona la segunda venida de Cristo en estos libros. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si han escuchado ustedes estos mitos de un rapto secreto en que Dios va a sacar su iglesia antes de la mala tribulación, aquella idea fue desconocida antes de 1830. Desconocida. Por 18 siglos la iglesia esperaba la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver en los capítulos que vienen, en las semanas pasando, veremos que cuando Cristo viene, será visible. El mundo va a llorar. Será brillante. Será ruidoso con la trompeta. Y será el fin. y lo que pasa después de eso, yo no entiendo mucho de la eternidad, pero yo sé esto. Lo que sea, si es 1,000 años aquí en la tierra o la eternidad, no importa. Garantizo que si eres miembro de la familia de Dios, vas a regocijar en lo que sea. Estamos esperando la venida de Cristo. Es que esperaban nuestros antepasados. Si tienes libros del rapto secreto y todo eso, échalos a la basura. Toma tu Biblia en la mano. Lean sus Biblias. Que sean afirmados en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oh, el gozo de la venida de Cristo. Mira 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, casi al fin de 15. Hablando de la resurrección, el último versículo de 15 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sí. Regocijamos en su venida. Es interesante que en los tiempos pasados, de los avivamientos verdaderos de antes, tres cosas fue común entre los hermanos y las iglesias de aquel tiempo, por ejemplo, en 1730 y adelante. En los avivamientos empezó un deseo entre los hermanos de oración, tiempo de oración. Fue un movimiento del Espíritu Santo entre los hermanos para orar juntos. Otro factor fue un deseo para la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra, de aprender de la palabra. Y el tercer factor de los avivamientos pasados fue Dios dio un temor del juicio de Dios entre la gente. Leemos de los tiempos de Whitfield y Wesley, un temor del juicio de Dios. Oración, la palabra y la realidad del juicio de Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? Y también, ¿has pensado del juicio de Dios? ¿Habrá un día final en que Dios va a juzgar el mundo? ¿No te da ánimo para compartir el Evangelio a tu vecino? Oh amigo, vente a Cristo antes del juicio. Oremos. Oh Señor, te amamos, te glorificamos. Gracias por el gozo mostrado por Pablo para con los tesalonicenses y los filipenses y los romanos y otros. Oh Señor, queremos sentir nosotros el gozo de oración intercesoria, el gozo de acción de gracias, el gozo de comunión, el gozo de fruto y el gozo en tu venida. Oh, que sea pronto, decimos con el apóstol Juan, amén, amén, vente Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, amén.